tener la ausencia de un grande de la radiofonía argentina y de la televisión, Alberto Mooney, que se está recuperando de un problemita de salud y que seguramente en 1 o 2 semanas va a estar con nosotros, que lo queremos tanto, Alberto Mooney. Y ha vuelto nuestro querido Osvaldo Lettieri de un viaje por el mundo. Lo envidié un poco, ¿no? Se fue por España, por París, etcétera, etcétera. Él nos va a contar después algo, en la medida en que tengamos tiempo. Pero mientras tanto tenemos el honor de una persona que yo admiro profundamente. Jorge es policía de la ciudad, esposo de una chica que se recuperó con nosotros, que se está recuperando, que está embarazada, y es una gran persona. Yo lo admiro, es un servidor público de primer nivel. Y Jorge, gracias por estar con nosotros.
Buen día, gracias doctor. Muchas bendiciones para todos los, la teleaudiencia. Muchas gracias por sus palabras. Es un gran honor estar presente hoy, poder expresar lo que sentimos las autoridades allá afuera cuando vemos a estos chicos sufriéndose en las calles, en diferentes lugares. Tengo más de 20 años en la fuerza, también estuve en la Policía Federal, en el Ejército, y veo cada día cosas terribles allá afuera, cada día peor. Estos chicos, que muchos de ellos ya no tienen esperanza, que hay que hacer algo y es ahora. Así que bueno, tanto testimonio para contar.
Sí, sería bueno que nos cuente testimonios, porque usted es un hombre que empieza a las 6 de la tarde y se va a las 6 de la mañana de comisarías de La Boca, de Constitución, de Retiro, de lugares muy críticos.
Así es, doctor. Bueno, una de mis testimonios voy a contar cuando estaba en otro horario, que es en el horario de día, en la parte de Retiro. Yo lo llamaría a estos los hijos del Paco. Estando un día de servicio a la altura de lo que es la estación de Retiro, bueno, veo una carpa improvisada en el medio de una avenida, esta es la avenida Antártida Argentina, enfrente a lo que es la estación de Retiro. Me acerco para ver, porque hacía unos 35, casi 40 grados de calor y la sensación térmica seguramente alcanzaría los 45 grados. Cuando llego próximo a la carpa, para ver si había una persona adentro, porque era imposible en estas temperaturas no sufrir algún tipo de convulsión, alguna cosa. Entonces abro la carpa y veo a un chico, a un joven, tirado ahí adentro, bueno, en estado deplorable, seguramente por esta sustancia, y lo invito a que pueda retirarse de ahí y ponerse bajo la sombra, invitarle algo para tomar, en lo posible, que nosotros podemos ayudar, tantos compañeros que hacen lo mismo, y bueno, y así poder tratar de que este varón esté un poco mejor, y gracias a Dios se repuso, pero así tantos chicos que están tirados, la parte de La Boca, que últimamente me viene tocando a mí, la parte de Constitución, lugares muy difíciles, lugares de búsqueda, de consumo, lugares donde hay chicos y chicas que están perdidos, desde el alcohol, con lo más mínimo, como diferentes drogas, y que nosotros hacemos lo posible, lo imposible para tratar de sacarlos a las calles, pero no damos abasto porque si bien el SAME lo lleva a las diferentes hospitales, de ahí pasan una hora o dos y ya salen porque no hay una cierta importancia. Lo que uno ve es que no hay, necesitamos más centros de rehabilitación para estos chicos, alguien que los hable, quizás su pasado, mirándolo de otro lado, necesitamos psiquiatras que nos ayuden a sacar a estos chicos de las calles y llevarlos a lugares donde ellos realmente tienen que estar para recuperarse y poder tener la esperanza para seguir viviendo. Si no, estamos viendo día y noche muertos caminantes en las calles.
Zombies. Sería interesante que vos, Osvaldo, reflexiones, porque es muy duro lo que nos cuentan. Se habla de los zombies.
Claro, él nos está diciendo, nos está relatando y nos está describiendo con personas jóvenes, muy jóvenes, pero ya en una etapa avanzada. Así como él tiene esa preocupación de lo que él ve en la calle, mi preocupación es que cuando llegan los pacientes acá a Gradiva, nosotros hacemos un trabajo muy importante con la familia, que siempre es como un requisito prácticamente que tenga familia, que muchas veces son familias que están desestructuradas, y cuando le preguntamos, que a mí me interesa mucho, la edad de inicio, o sea, ¿a qué edad empezaste a consumir drogas? En general, la respuesta de estos muchachos, de estos chicos, porque algunos son chicos, chicos digo veintipico de años, ¿no? Porque también hay personas profesionales, ingenieros, nos ha tocado abogados, no es que está referido nada más que a un grupo etario. Y cuando les preguntamos, el consumo empiezan a contar cuando ya estaban en la etapa de adicción. Y cuando empezamos a preguntar más en detalle, por ejemplo, primer consumo, etcétera, yo estoy cada vez más sorprendido. Hace 37 años que estoy trabajando con Juan Yaría, que es un honor para mí, y lo que escucho ahora es que me dicen que a los 12 años, 13 años, antes de terminar el primario, ya han consumido alcohol desde ya. A los 10, 11 años hay como un ritual donde tienen que tomar, no sé, de una jarra loca o no sé qué nombre, le van poniendo distintos nombres, como para mostrar que forman parte de esa sociedad, y después ya empiezan con marihuana. A partir de los 12, 13 años empiezan con marihuana, ni que hablar del caso de las mujeres, porque muchas veces las drogas también, el consumo es caro, es decir, entonces eso lleva a otras problemáticas como la prostitución, es decir, una serie de cuestiones que hipotecan la presencia de estos jóvenes que están en una etapa de desarrollo. Yo quiero dejar datos más o menos concretos y que están al alcance de cualquiera, pero los quiero recordar. El cerebro se perfecciona, se madura, llega a su etapa óptima a los 25 años. Entonces imaginemos que si para nosotros es muy común que una persona a los 25 años ya esté consultando acá. Y le preguntamos, ¿cuánto hace que consumís? Y 7 años. Entonces yo resto y digo, uy, 22 menos 7, pero me da 15 años. Entonces la mitad de la vida de ese chico, o un tercio de la vida, ya estuvo bajo efectos de consumo. Esto es un poco lo que yo quiero transmitir en inicio.
Ha sido el primer bloque de este programa que se transmite por Radio Amadeus y se retransmite por Radio Tribuna de Nueva York para toda la red latina. Y vamos a hacer una pequeña pausa. Muy bien, Jorge. Las explicaciones que ha dado Osvaldo han sido muy interesantes. Agradecemos a Radio Tribuna de Nueva York, también además de Radio Amadeus, porque se retransmite en toda la red latina y la escucha mucha gente de la red latina de Estados Unidos, de Canadá, etcétera, etcétera. Jorge, cuéntenos estas historias de vida, porque lo que usted vive en su piel cuando camina por el puente Avellaneda, cuando camina por ahí por la calle Pinzón, dos de un lado en una vereda y dos del otro, el temor de las sombras, ¿no? La gente que pueda aparecer. Usted tiene una experiencia de vida muy muy dura, ¿no?
Así es, doctor. Primeramente, lo que como habíamos cerrado el bloque anterior, con respecto a los chicos que son cada vez más jóvenes los que consumen, también me ha tocado la parte del microcentro, la zona de boliches, lo que es Avenida de Mayo, 9 de Julio, y es verdad, los chicos después de la zona de boliches salen perdidos. Hasta algunos, me acuerdo, que salían desnudos de los boliches.
¿Desnudos?
Desnudos. Desnudos de los boliches. Corrían para un lado, para otro. Así que entre varios de la policía, de la fuerza, nos ayudaban a esperar el SAME, a contenerlos, y a que el SAME... Ahora hay SAME psiquiátrico. También es una gran ayuda. Todo es una ayuda. Así que siempre a los padres, que a la contención... Es muy importante la contención, como el doctor se refirió, a que mi esposa estuvo alrededor de 2 años internada en la clínica. Lo importante es la contención. Nosotros somos 2 solos en Buenos Aires, somos del interior. Y bueno, al menos gracias a Dios, con la contención de los amigos, de la iglesia, de los doctores, que son grandes doctores, gracias a Dios lo que nos ha tocado, nosotros pudimos salir adelante. Y por eso estoy hoy acá contando un poco el testimonio, tratando de poner mi granito de arena como personal policial, como muchos compañeros lo ponen ahí afuera, como las iglesias. Yo siempre le invito a que vayan a las iglesias, así sea cualquier iglesia, que se acerquen a esos centros, que también la contención espiritual es muy importante para sobre todo para sus familiares, y de ahí empezar con amor a tratar de encontrar una salida, que sabemos para aquellas personas que están escuchando esto, que tienen familiares, que están sufriendo esta problemática, que sabemos que hay muy pocos recursos de que nos traen del mismo gobierno, queremos decirle que en lo espiritual, que hay esperanza y que sigamos adelante, no bajemos los brazos, que con fe se logra un montón de cosas.
Osvaldo, él encontró una salida espiritual. Además de la salida que encontró en los grupos, él participaba en todos los grupos de terapia que hacíamos en mujeres. ¿Vos qué podés contarnos?
Yo lo que quiero transmitir son por ahí cosas básicas con algunos datos científicos y de la clínica médica, ¿no? Hay un punto que es muy, muy, muy importante. La sociedad, con sus costumbres, influye notablemente sobre las familias, y se empiezan a generar nuevos rituales, como está diciendo Jorge, nuevos rituales como son el de emborracharse, si no es suficientemente hombre, se está banalizando la sexualidad de preadolescentes. Es muy común que escuchar a las chicas o a los mismos varones que ¿a qué edad tuviste tu primera relación sexual? Que se pregunta cualquier pediatra, tiene que estar preguntando eso. Y te va a decir a edades muy tempranas, 12, 13 años, esto lleva a situaciones de aborto, en fin, situaciones dramáticas para las familias. Y sobre todo lo que yo creo también es que es común que escuchemos que las familias también entran en esta tolerancia. Es muy frecuente escuchar que las familias, ya con una edad un poco más avanzada, 16, 17 años, dejan la casa a los hijos, sobre todo los de poder adquisitivo medio y alto, dejan la casa para que se queden con amigos y amigas, consumiendo en un departamento, en Belgrano, en Palermo, en lugares de gente que tiene gran poder adquisitivo, y los padres se retiran del lugar y quedan a expensas de ello. Y nosotros hemos hablado con el director, hemos tenido un programa con el director del Hospital Fernández, donde es una zona de boliches, y él nos contó hace ya un tiempo, que participó también del programa, la andanada de personas que vienen intoxicadas al Hospital Fernández, que no dan abasto con las camas los fines de semana, y si a partir del jueves estamos casi como en una emergencia. Lo he dicho en este programa hace unos cuantos meses atrás, y es lo que vemos. Es decir, yo veo el trabajo denodado de la policía acá mismo en la zona de Caballito donde estamos nosotros. Nos toca ver, qué sé yo, un muchacho ya prácticamente abandonado, porque la familia llega a un punto que si son de más edad los abandonan, y uno ve que la otra vez un muchacho yo veía que estaba tirado en la vereda, hoy le falta una pierna, vaya a saber que se engangrenó, no sé, y está de nuevo en la calle. Lo que me preocupa es que no veo mensajes en ningún lugar de prevención, es decir, antes de que venga el problema. Prevención viene antes de que venir el problema. Entonces eso es lo que más me preocupa, porque cuando nosotros llegamos, no digo que es tarde, pero está muy avanzada la patología.
Colombia hace 10 años tenía 40.000 hectáreas de producción, hoy tiene 300.000 hectáreas de producción y exporta 3.000 toneladas de cocaína al año. Esto es un ejemplo. Hablando de la pierna gangrenada, usted me lo contó el otro día de un paciente o de un muchacho que lo vio en la calle, ¿no?
Así es, doctor. Justamente de esto, ahora uno reúne todo, que uno no está loco ni nada por el estilo, sino que uno cada vez ve a más chicos con una pierna menos.
Una pierna menos.
Es tremendo porque uno se da cuenta que no son chicos que tienen un refugio, una casa, sino que están en situación de calle. Muchos de esas personas están en situación de calle, se ven más. Y este testimonio es de dos amigos por el alcohol, de la zona de San Telmo, todos los alrededores de la plaza. Siempre los veo. Me acuerdo que un día ellos se acercan y dice: oficial, la verdad que queremos salir de esto, estamos buscando, estamos yendo a algunos centros de día, nos están tratando. Y bueno, le digo, bueno, que Dios los ayude, y acuérdense que es necesario que se internen, que a veces los ambulatorios ya no funcionan, que se internen. Y bueno, se ve que así no fue, porque siguen de la misma forma. Uno de ellos tiene el pie, debe tener el pie infectado, todo vendado, así como tantos, siempre andan unos o dos por delante, son jóvenes de no más de 20 años, 18 años, entre 16 y 20 años, y bueno, andan juntos para un lado, para otro. Este último que tiene la pierna, obviamente siempre por detrás, arrastrando una pierna, y es triste verlo porque ellos querían salir adelante, quieren salir adelante, pero no hay contención. Su familia no deben estar, deben quizás vivirán en provincia. Es una sociedad que los tiene abandonados en la calle, que hay cosas que por ahí las autoridades que tienen la posibilidad de hacerlo no hacen. Así que bueno, hay que aportar el granito de arena para salir adelante entre todos.
Sí, muy bien. Bueno, vamos a hacer otra pausa, extrañando a nuestro querido Alberto Mooney, y gracias a Radio Tribuna de Nueva York, que retransmite este programa a toda la red latina, y por supuesto a Radio Amadeus. Hacemos otra pausa.
Thank you.
Osvaldo, ¿qué te parece?
Y bueno, estamos desde distintos puntos viendo lo mismo, ¿no? Es decir, yo quiero hacer en este espacio que nos dan en Radio Amadeus, que también agradezco, que es una forma de prevenir, porque yo quiero contarle a la gente que escucha la radio y que escucha estos comentarios, nos toca muchas veces, hoy actualmente, por supuesto que no voy a decir el nombre, actualmente yo estoy atendiendo un paciente de 27 años, que la madre es adicta y anda por ahí girando, y los que participan del tratamiento son los abuelos. Es decir, veo cosas insólitas, o sea, los abuelos, no pudiendo ayudar a la hija, se encuentran con un nieto, que está internado, y vienen ellos a la terapia. Ayer casualmente el abuelo me estuvo mandando mensajes, que disculpe que estaba engripado y no pudo venir. Nosotros hacemos reuniones familiares todas las semanas. También quiero comentar un poco en qué consiste un tratamiento. El tratamiento consiste primero en el diagnóstico de una patología, y la adicción es una enfermedad, es una patología, que tiene determinadas características y que tiene un abordaje específico para ese tipo de problemáticas. Por ejemplo, es como que una persona tiene una neumonía, tiene 39.7 de fiebre y querramos resolverlo con unas aspirinas o con unos analgésicos. No, ese es un cuadro que si no se interna, cuando se detecta, si no se interna, la persona tiene muchas posibilidades de fallecer en las próximas 72 horas. O sea, entonces digo, no veo un diagnóstico, no veo una preocupación, no veo una prevención. Y esto es lo que más me preocupa, porque nosotros realmente tenemos mucho trabajo, muchísimo trabajo acá. Y eso en un punto es una buena señal, de que nosotros estamos atendiendo mucha gente. Pero también estamos viendo que esto no para, no frena, no se sostiene, y cada vez más. Actualmente también tenemos una paciente, la mamá de un paciente que está acá internado, y también ella de alguna manera es paciente, porque viene todas las semanas a una reunión familiar de una hora y media. También quiero comentar un poco en qué consiste el tratamiento, donde se comparten las problemáticas, las angustias, se buscan soluciones en común, donde participa un psiquiatra, participan psicólogos, operadores terapéuticos. Son reuniones que las familias las valoran enormemente, porque tiene una gran necesidad de comentar, de hablar, de compartir la experiencia dramática que ellos viven. Y bueno, es común que nos pregunten, ¿y esto cómo sigue? ¿Qué tiene salida? Y bueno, nosotros decimos que por eso la prevención es tan importante también, porque una vez que se entra en esta problemática, después es para toda la vida. Por eso el respetable programa de Alcohólicos Anónimos, que cuando dicen solo por hoy, y esto es muy importante, esto también tiene un costo. Yo lo que veo, insisto, yo sé que estoy denso en esto, no veo publicidades en ningún lado, no veo nada que invite a la gente por lo menos a preguntarse cómo estoy.
Sí, es un genocidio silenciado, o también yo lo llamo eutanasia social, una forma de eutanasia social. Pero dígame usted, Jorge, que hizo su terapia con nosotros, ¿qué es lo que usted le tocó? Yo sé que usted es un ser muy espiritual, también la salida espiritual es muy importante, es muy cristiano, pero además, ¿qué le tocó, qué le hizo sentir un cambio en la terapia?
Bueno, siempre digo, la gloria es para Dios, que nos hizo encontrar esta clínica con el doctor Yaría, que es una eminencia, así que le pido que siempre lo escuchen, le pido por favor que siempre lo escuchen. He aprendido mucho de la clínica. Mi esposa ha salido adelante. Hoy puedo reconocer, lo que me ha tocado es que hoy puedo reconocer cosas que antes no veía, que antes estaba parado en una esquina y veía a estos jóvenes pasar. Y no eran más que, como la mala palabra, no eran más que fisuras y otras personas más que caminaban por ahí como zombies. Hoy en día sé que detrás de cada persona que tienen estos problemas hay una familia que está preocupada, que vuelva a la casa. Hay amigos, hermanos que están en esa preocupación. Hoy puedo reconocer cuando alguien habla de drogas, de sustancias, de lo que está bien y lo que está mal. De hecho, le voy a contar este testimonio de que había sacado un turno para la obstetra, ya que mi señora está embarazada de unos 6-7 meses. Teníamos que ir los primeros meses a la obstetra, era el primer turno. Nos fuimos a un hospital muy reconocido, tampoco daré el nombre, Entonces nos entrevistamos con el obstetra. Nosotros lo que primero queríamos comentarle es que ella era una adicta en recuperación. Contarle la medicación que aún estaba tomando. Y bueno, empezamos, le preguntó a ella, el obstetra le dice, escuche con lo importante esto, el obstetra le dice, ¿con qué empezó usted a drogarse? Ella le dice, con cocaína y luego con marihuana. Y el obstetra dice, bueno, damos un alto ahí. Primero que la marihuana no es adictiva. A usted le debe gustar mucho la marihuana de diferentes maneras, pero esto no es para adicción. Así que por respeto nos quedamos un rato más y después obviamente cambiamos de obstetra. La verdad que hay estos momentos donde estas clínicas, estos doctores que son una eminencia, nos ayudan a diferenciar y nos muestran la realidad muchas veces de las cosas, poder visitar las clínicas, ver la realidad para discernir después qué hay que hacer en estos casos de evitar el entorno malo, que es como la manzana podrida del cajón.
Y yo quería contar una anécdota clínica de la Sociedad de Medicina de Australia. En Australia, el poder legislativo quería legislar la venta libre de marihuana en las farmacias, en los kioscos, en todos lados. La Sociedad de Medicina de Australia, mostrando su ética profesional, hizo un documento que yo lo tengo en mi poder, que me lo mandaron, en donde mostraba la cantidad de autistas que habían nacido en Estados Unidos con la legalización de la marihuana. Embarazo y autismo han aumentado en relación a las personas que no consumen marihuana. Hay una situación que realmente duele lo que usted cuenta.
Y que no incumbe nada más que acá a Buenos Aires o Argentina. Nosotros recibimos muchos pacientes del interior, donde incluso en Gradiva formamos muchos profesionales que luego van a trabajar al interior. También vienen profesionales de España, por ejemplo, el año pasado, donde intercambiamos información. Y yo quería comentar que una de las experiencias de este viaje que usted comentó, Juan, me tocó que en París hay un Día de la Música, se festeja muy, muy importantemente el Día de la Música, que no me acuerdo bien, hace unos días atrás, o sea, era una semana atrás, o sea, en este mes de junio. Y vi una parte muy linda donde en las confiterías tocan música, va el público a mirar, de hecho yo fui con mis familiares a mirar, y uno iba caminando de una confitería a otra, sí, alguno tomaba una cerveza, pero todo un ámbito muy muy familiar, a mí me sorprendió, ¿no? La mamá cantaba y el hijo tocaba, bueno, etcétera. Al otro día salimos a caminar por París y empiezo a ver unos tubos como de matafuego tirados en el piso. Entendía, de distinto tamaño, hasta uno que tenía un tamaño impresionante. Entonces empecé a preguntar porque una sobrina de mi mujer vive ahí. Y entonces me dice, no, con esto se drogan. ¿Pero cómo se drogan? Entonces me acerqué a mirar y son tubos de helio. Entonces aspiran helio para tener como un efecto. Bueno, el helio produce unos daños en el cerebro que ustedes no pueden imaginar, pero producen además un atontamiento casi instantáneo, y eran cantidades como si fueran de botellas de helio en las calles principales de París.
Mira, recién antes de esta reunión estuve con el familiar de un paciente que estuvo drogándose mucho en Europa, y le hicimos un estudio de cerebro y no hay irrigación sanguínea. Y le dijo el consultor al papá, cada día que pasa acá es un día más de vida. Fuera de acá no tiene control de sus conductas. Esto es lo que está pasando.
Así es, doctor. Y por eso, para ir concluyendo esto, le digo a las madres que están luchando por sus hijos, hay partes ahí en la boca, hay por diferentes lugares que salen las madres que tienen hijos con adicciones, que hay que seguir luchando, que Dios lo va a bendecir y que, bueno, que sigamos luchando, buscando los centros de atenciones, los centros de rehabilitación para adicciones, personal especializados, que toquemos puertas. Yo, para encontrar una puerta abierta para mi señora, tuve que patear muchos lugares, tocar puertas, salir, hasta que, bueno, gracias a Dios caímos en la clínica de Gradiva, pero podíamos haber caído en cualquier otro lado. Que sigamos, que hay esperanza, y que, bueno, para aquellos que Dios nos vaya a permitir, que todavía no tienen algún familiar en adicciones, que se paren en una esquina, a ver cómo, que se paren una hora, media hora, de una esquina de la ciudad para ver cómo las cosas están, cada vez cosas están pasando, cosas terribles. Así que les pido eso, que tengan esperanza y que todos juntos podemos salir adelante, que portemos nuestro grito de arena.
Bueno, vamos a hacer una última pausa y agradecemos a Radio Tribuna de Nueva York y a Radio Amadeus por esta posibilidad, y extrañando a nuestro querido Alberto Mooney. Vamos a hacer otra pausa. Thank you. Osvaldo, ¿qué pensás de todo esto?
En principio, como conclusión, que es algo en lo que debemos pensar, es decir, sin asustar a nadie, yo quisiera que si algo quede de este mensaje que hemos dado los tres que hoy estamos acá en el programa, es para encontrar algo hay que buscarlo. Los datos que dio usted, Juan, respecto a las alteraciones del cerebro son indiscutibles. Nosotros hacemos en el 100% de los pacientes, hacemos controles de cerebro con estudio.
Le mostró al papá un cerebro negro por donde no había irrigación, donde no había oxigenación.
Y nosotros, ustedes lo sabrán, pero si no lo recordamos, tenemos las piernas, las manos, pero sin el cerebro no tenemos nada, no somos nada. Generan patologías psiquiátricas en un alto porcentaje, o sea, es indiscutible. Entonces, yo quiero que en este mensaje, en esta charla que estamos teniendo, que sé que muchas familias, abuelos, mucha gente después me comenta lo que decimos acá, sin ser dramáticos, a las cosas, es decir, realmente pido a las escuelas que den charlas informativas, porque las escuelas no están tomando este tema como algo serio, toman la marihuana como un consumo, lo llaman recreativo. Yo no entiendo esa palabra, recreativo, una sustancia que tiene efectos psicotizantes, que está demostrado hace 60 años de esto. Los psiquiatras acá hacen malabares para ver qué medicación pueden ayudar, porque tienen delirios, tienen complicaciones después para concentrarse. Nos cuesta mucho que estudien algo.
Es una escalerita. La marihuana es la puerta de entrada. Yo cuando era muy jovencito decían esto, es la puerta de entrada. No hablemos del tabaco, no hablemos del alcohol, pero la marihuana es la puerta de entrada a drogas mayores. Es un negocio redondo para la muerte. O sea, minimizá el uso de marihuana, que seguro que tenés las 3.000 toneladas de cocaína vendidas, como en Colombia. O sea, se ha perdido el nivel, lo que es la vida como algo sagrado. La vida es algo sagrado, es un don divino. Un chico que se está muriendo, un chico sin cerebro, o un chico muerto, es un ataque a la vida.
Y Juan, es tan cierto esto que usted dice, y ya le paso la palabra a nuestro amigo, es tan cierto que casualmente una mamá de un paciente que está acá internado, una mujer joven de menos de 50 años, tiene un hijo internado acá. Y ella está sorprendida porque es docente de escuela primaria. Y el otro tema es que los chicos no van a la escuela. Estaban preocupados en la escuela porque entre primero y segundo grado no llegan a juntar 10 chicos. O sea, las escuelas están vacías. No digo porque se droguen los niños, sino porque hay una desatención total.
O sea, hay un paciente que vos conocés, está haciendo un muy buen tratamiento, y va a hacer con la mujer un alimento para mascotas. Hoy hay más mascotas que chicos. Ha bajado el 40% el nacimiento de los chicos en la Argentina. Esto es otro elemento importante. O sea, está la desfamiliarización de la sociedad argentina. Me gustaría una reflexión final, Jorge. Usted es un hombre que yo admiro mucho, que recorre las calles en la noche y ve seres a la intemperie, seres que son nadie, nada, en la calle.
Muchas gracias, doctor. Y bueno, mi reflexión es que, primero, agradecerlos a ustedes por la confianza que me dan a un simple personal policial que está ahí en la calle parado, la oportunidad de poder contar un poco la historia de lo que está pasando afuera, de la realidad de las cosas. En mi caso, yo no quiero mirar para otro lado, sino que quiero aportar mi granito de arena, como otros compañeros también seguramente lo hacen día tras día, de por lo menos llamar al 108 acá en la ciudad y otros números para que lo lleven, por lo menos que puedan estar calientes en la noche, ahora que las temperaturas son muy bajas y ya no se puede esperar, porque el otro día amanecen con hipotermia, se mueren un montón de ellos, algunos por culpa del alcohol, otros por otra sustancia, no tienen noción de los tiempos. Nosotros vamos caminando y nos detienen para preguntarnos qué hora es, qué día es, no saben el día ni la hora. Entonces, ¿cómo nos vamos a preocupar por esta o estas personas son hermanos como nosotros. Así que yo no tengo tantas cosas que decir, quizás en otro momento. La radio se hace muy muy corta, el horario, el tiempo pasa rápido, pero decirle que, bueno, que tengamos fe, que Dios nos ayude por medio de los profesionales. Hay muchos profesionales, quizás algunos que están sin trabajos hoy en día, que ellos también pueden salir a las calles, darle un trabajo para que puedan tener un seguimiento. Esas personas necesitan no solo un tratamiento, sino también un seguimiento constante de a ver qué pasó después de la rehabilitación. Es la terapia, es estar un tiempo encerrado, porque muchas veces no pueden afrontar estar ahí afuera, y bueno, y después un seguimiento, como hace el doctor Yaría, un seguimiento y darle esperanza para que puedan tener un trabajo digno después, y que puedan tener un futuro, puedan ver un futuro en ello, y solo así podrán salir adelante. Muchas gracias.
Gracias a Osvaldo, gracias a usted, Jorge, por su experiencia, extrañando a nuestro querido Alberto Mooney, y dejamos este programa en manos de usted, Roberto Piñeiro, y gracias a Radio Amadeus otra vez. Hasta luego.